Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. En Miami comenzó la segunda recogida de ayuda humanitaria para los migrantes cubanos varados en Nuevo Laredo, en México. Damaso Rodríguez nos informa.
Este fin de semana comenzó la segunda recogida de alimentos y artículos de primera necesidad para los cubanos varados en Nuevo Laredo, México, una iniciativa original de Vigilia Mambisa a la que ahora se han unido otras organizaciones, indicó Juan Cabrera, el dueño del camión que transporta la ayuda humanitaria para los cubanos.
Vigilia Mambisa, el Movimiento Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, que es la UPACO, y ya se hizo el primer viaje y se hizo con mucha calidad y esperamos que esta nueva oportunidad que nos da el exilio para poder recoger toda esta ayuda sea con la misma calidad que la primera.
Alexander Otero Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, ahora en Miami, también se sumó a esta gestión.
Bueno, para mí, en primera, es un deber de cubano, es un deber de patriota, es un deber como miembro de la Unión Patriótica de Cuba de ayudar a los cubanos que están varados en la frontera, pero que esos cubanos también se den de cuenta de que están en la frontera no por problemas económicos, sino por la política sucia que lleva la dictadura. Y realmente que se pongan la mano en el pecho y digan, estoy aquí en la frontera por culpa de la dictadura castrocomunista y por culpa de la política sucia que lleva la dictadura a cabo con el cubano de a pie.
Finalmente, Miguel Saavedra, de Vigilia Mambisa, dijo que el único contratiempo es el costo que imponen las autoridades mexicanas por la entrada de la mercancía para los cubanos de Nuevo Laredo.
No es solo los cubanos los que están viniendo a traer donaciones. Inclusive hoy por la mañana vinieron un grupo de peruanos y lanzaron con la bandera de Perú en solidaridad con los hermanos cubanos.
En el caso de los cubanos en Panamá, las organizaciones del exilio se quejan de haber buscado infructuosamente un diálogo con las autoridades panameñas para tratar de ayudar a los cubanos que están en ese país. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
La Fundación de Derechos Humanos en Cuba exhortó a la relatora especial de la ONU sobre el tráfico de personas, a María Gracia Giammarinaro, a reunirse con miembros de la sociedad civil durante su visita a la isla, que comienza hoy. En una carta a la relatora, al grupo con sede en Miami, dice que en Cuba están creadas las condiciones para que las instituciones estatales y terceros se beneficien de la trata de personas debido a la falta de libertades básicas. La ONG también le recuerda a Giammarinaro que el sistema político cubano no permite los sindicatos libres y tiene a miles de personas en las cárceles por la llamada ley de peligrosidad. La visita de Giammarinaro hasta el 14 de abril es la primera a la isla de un experto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en los últimos 10 años. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad para lograr una solución al conflicto en ese país. En una entrevista con la cadena CNN, Haley dijo que va a ser muy difícil ver un gobierno pacífico y estable en Siria mientras al-Assad esté en el poder. La embajadora agregó que en la salida del gobernante sirio no es la única prioridad de Estados Unidos, que también intenta acabar con el grupo terrorista Estado Islámico y sacar de Siria de la influencia iraní. La diplomática estadounidense advirtió que el presidente Donald Trump está listo para actuar de forma unilateral y que ello dependerá de los pasos que el régimen de al-Assad dé en el futuro. También la localidad colombiana de Mocoa lucha por recuperarse una semana después de la avalancha que dejó más de 300 muertos y decenas de hogares reducidos a escombros. La agencia Reuters nos informa.
Los trabajos para devolver Mocoa a la normalidad no han hecho más que comenzar. La avalancha que hace una semana sepultó esta ciudad de la región del Putumayo, en el sur de Colombia, no tuvo ninguna piedad.
Es cuestión de la naturaleza, yo acepto. Tengo mis tres hijas desaparecidas.
Algunos recuerdan hoy cómo perdieron a los suyos.
Y mi hermana murió porque ella cuando se iba a subir no alcanzó y se la llevó la...
sin perder la esperanza de encontrar vida bajo los escombros.
Ya no hay sobrevivientes abajo de aquí.
¿Quién sabe?
Las palas no descansan en Mocoa.
Una pala que venimos trabajando 3 días ya en búsqueda porque tenemos como...
Los equipos de rescate tampoco. El temor a las epidemias y el realojo de aquellos que lo han perdido todo...
Yo no me voy de casa, no voy a encontrar a mi familia.
...centran la agenda del gobierno de Juan Manuel Santos. Olvidar lo ocurrido costará mucho más.
Un programador de computadoras ruso fue arrestado en Barcelona, posiblemente en conexión con las instrucciones cibernéticas durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado año. Un portavoz de la embajada rusa en Madrid confirmó el arresto este domingo, pero no dijo por qué el individuo Peter Lavashov había sido detenido. Lavashov, de 36 años, quien estaba de vacaciones con su esposa en España, fue detenido bajo una orden de arresto estadounidense, según reportaron los medios de prensa rusos y la agencia Reuters. Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia, gracias por estar con nosotras en el día de hoy, comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es lunes.
Es lunes.
Sí, hoy es lunes santo. Ajá. Hoy comenzó la Semana Santa, así que...
Ah, ¿verdad?
Que pasen todos los amigos que nos están escuchando, pues una feliz semana.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días, ya como dije, arrancando la semana y esperando que esta sea mejor que la que se quedó detrás.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfe. Buenos días. Y bueno, comencemos el programa con nuestro segmento de la mujer importante, que es hoy una conocida escritora afroamericana que se llama Zora Neale Hurston, que tiene sus raíces aquí en la Florida.
En la Florida. Uh-huh. Cuando yo lo leí, me quedé, porque además lo triste de esta escritora uh-huh. es que, bueno, ya les contaré. Lo fundamental es que se quedó sola, murió sola en la pobreza. Zora nació en una zona de aquí de la Florida que se llama Eatonville, el 7 de enero del 87. Ella fue antropóloga y fue una escritora de los temas folcloristas. Y una de las figuras más importantes de lo que se llamó el Renacimiento de Harlem. Su obra literaria es ampliamente reconocida en la actualidad, pero no fue apreciada mientras ella estuvo viva. Hay muchos artistas, muchos escritores que eso les pasa. Por eso murió en la pobreza. Durante años se creyó que Zora había nacido, muchos creían que era en Eatonville, el primer poblado enteramente afroamericano que fue incorporado a Estados Unidos después de la proclamación de la emancipación. Este entorno influirá en su escritura, especialmente por la riqueza de su tradición oral y la originalidad que dio a sus cuentos. En 1990, un director de cine aseguró que ella había nacido en realidad en Alabama y que a la edad de 3 años fue que se trasladó para acá, para Eatonville, pero exactamente no existen datos suficientes para determinar la veracidad. Así que sigue siendo una suposición. Su padre era un predicador baptista que se convertiría alcalde del lugar. Su madre, no existen muchos datos, solo que murió cuando ella tenía 13 años y que había sido maestra de escuela. Sin embargo, su presencia es recurrente en la obra de Sora. Tras la muerte de su madre, fue enviado a un colegio en Jacksonville y se asume que donde vivió con otras familias, pues ella dijo, pasaba de mano en mano como un penique. Rechazada por su padre y por su nueva esposa, Sora tuvo que ir de casa en casa. Después de alcanzar la mayoría de edad, pasó largo tiempo trabajando como empleada doméstica, como camarera, viajando por toda la Florida. Conoció todos los pueblecitos de la Florida. A pesar de su pobre educación, era una gran lectora y en 1917 entró en una academia en Baltimore y ya cuando a los 26 años, entre 1919 y 1924, se puede matricular en Howard University en Washington, donde encuentra inspiración para seguir una carrera literaria alentada por un profesor de filosofía, que era una autoría en la cultura afroamericana. Primero, su talento en 1921 la llega a publicar en la revista de la universidad. En los años siguientes, varios de estas publicaciones aparecen en diversas revistas. En 1924 se ve forzada a abandonar su carrera al no poder pagarla. Sin embargo, sus relatos publicitarios llaman a la atención de la figura que luego darían parte del renacimiento de Harlem con Langston Hughes, el poeta, con lo que llegará a colaborar durante un largo tiempo. En 1925 obtuvo una beca para estudiar antropología en Barnard College. Allí trabaja y se llega a graduar en 1928. Para que ustedes vean, amiga, una mujer que fue empleada doméstica, que no tuvo una carrera continuada de estudiar, así como los muchachos que estudian ahora primaria, secundaria, van al preuniversitario. No. Ella sola se fue haciendo. Cuando se gradúa, se dedica a un estudio antropológico y folclorista de su lugar de aquí de nacimiento, en la Florida, Eatonville, fascinada por su naturaleza, las canciones, la historia, las tradiciones y los proverbios de sabiduría popular. También recolecta datos sobre el folclore del sur más profundo. Se lanza a explorar las regiones de Florida, Mississippi y Luisiana, que luego recogería en sus colecciones de novelas y relatos. El renacimiento de Harlem representó un incremento en la producción creativa de los Estados Unidos en lo que es literatura, arte y música, liderado por la comunidad afroamericana que vivía en el gueto de Harlem. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, viviendo en Nueva York, Sora es reconocida no solo por su obra literaria, sino también por su pensamiento político y lo extravagante de su personalidad para la época. El renacimiento de Harlem, que tal vez muchas personas en Cuba no lo conozcan, se promocionó en gran medida gracias a las donaciones de mecenas blancos, lo que constituye una de las críticas realizadas por los afroamericanos al movimiento. Con ella, como escritora, no fue diferente, ya que fondos de organizaciones filantrópicas, así como de patronazgo de editores y académicos blancos, le permitieron dedicarse a su obra de ficción y antropología. Uno de los rasgos del aporte del renacimiento este de Harlem a la literatura norteamericana es que su representación del hombre negro no era ya el de una víctima de la esclavitud que se rebeló y busca la compasión de sus lectores. Para los escritores de la renovación de Harlem, la mayoría de ellos siendo la primera generación ya de hombres nacidos libres, la idea era reflejar con orgullo al hombre de su raza y a sus raíces. En el caso de Sora, esta visión se amplía para envolver a la mujer. Ella escribía sobre el tema de la mujer. En muchos de sus relatos, la mujer es una mujer fuerte e independiente, actitudes que se ven amenazadas por una figura masculina que no las aprecia. Ya en 1936 obtiene una beca de investigación del Guggenheim para estudiar las prácticas de vudú en el Caribe. Viene a la zona del Caribe inglesa, Jamaica, luego va a Haití, donde escribe sus ojos mirando a Dios, que encuentran en ese entorno del folclore rural una inspiración y una energía que ella necesitaba. para recuperarse de una relación fallida con un hombre que era un hombre más joven que ella, que dejó para continuar con su investigación porque ella consideró que su obra literaria era más importante que una relación. Sus ojos miraban a Dios trata de una situación muy similar a la que estaba viviendo la escritora. Vivió por acá, por el Caribe, 2 años. Y le informas, bueno, yo digo por acá porque me siento todavía que estoy en Cuba. Y vive 2 años y la información que recolecta allí la describe en costumbres y supersticiones. Grabaciones también hizo de canciones, chistes, juegos. Hizo fotografía porque le gustaba la fotografía, fundamentalmente fotografías de danza. Aparece en su segunda compilación del folclore en 1938 todo lo que hizo en aquellos 2 años. Sora hace siempre un esfuerzo en plasmar el modo de hablar de los personajes, sus dialectos, lo cual hace a veces difícil su lectura, pero a la vez los dota de la realidad que viven esa gente, que falta en algunos de sus contemporáneos que no utilizaron eso. Esa diferencia está fundada en su propio estilo de escribir. Ella fue una figura contradictoria dentro y fuera del Renacimiento de Harlem. Para empezar, sus ideas políticas mostraban un fuerte contraste con las de muchos de sus contemporáneos, puesto que rechazaba de plano el comunismo y se declaraba republicana. Esto provocó 2 corrientes distintas dentro ya del Renacimiento de Harlem. Ella hizo una ruptura dentro de ese Renacimiento. Por un lado estaban los procomunistas, que los lideraba Langston Hughes, y por el otro el más conservador, que lo lideraba ella. Su pensamiento político era muy conservador, como ya les dije. Por ejemplo, estaba en contra de la integración de la comunidad negra a la blanca, lo que demostró haciendo propaganda política en las elecciones presidenciales de 1952. Una de las razones para que esta oposición ella la planteara era las consecuencias que veía en la integración educativa, pues creía que de esa manera la tradición cultural afroamericana se perdería al pasar por alto por la Junta de Educación liderada siempre por hombres blancos. La obra de Sora permaneció desconocida hasta dentro de los años 70. Miren cuánto tiempo, casi 20 años. Una de las posibles razones es la representación del dialecto afroamericano que ella utiliza en su escritura, en sus personajes. Para algunos críticos esto constituía una caricatura del analfabetismo de muchos afroamericanos. Sin embargo, esto mismo se ve con gran trabajo en la actualidad, que se está escribiendo así. La obra es una
cosa un poco más auténtica. O sea, ella escribe sus personajes
que hablaban como hablaban.
Exacto,
pero
como
en
la
aquellos
gente que
momentos
la
mucha
ella.
Gente consideraba que era denigrar a esa gente porque eran analfabetos, porque no se expresaban bien. La misma oposición a sus contemporáneos del Renacimiento, que no había crítica ni tema ni pensamiento político en su obra, era lo que ellos manejaban. Que Sora no era una política, que su pensamiento no tenía la crítica fuerte de aquel momento, y eso cogieron y la apartaron. Su conservadurismo contribuyó a entorpecer la difusión de sus obras. Esto dicen mucho. Publicar su ambiciosa novela Serafín, sobre un río de la Florida que se llama Serafín, uh-huh. Sobre el Suwannee, traspasa los límites de la escritora afroamericana de esa época al escribir de forma apolítica. Esa obra es sobre blancos empobrecidos haciéndose un hueco en la industria de la Florida. Aquí los personajes negros son personajes secundarios. Fue una obra atrevida, ya que ni los intelectuales afroamericanos ni los intelectuales blancos podían aceptar la idea de un autor negro hablando a través de personajes blancos. Las duras críticas de esta que ella recibió por esta obra hicieron que fuera el último esfuerzo. Antes de retirarse a un pequeño pueblo de la Florida para el resto de su vida, ella dijo que ya con esto había tenido bastante. Ella declaró que el texto es un testimonio de su propia definición, tanto como escritora afroamericana como regionalista. Por otro lado, en los círculos académicos, los antropólogos frecuentemente catalogaban su obra como ficción y no como textos antropológicos. Ya en el 75, la escritora Alice Walker publicó un artículo que reaviva el interés público por la obra de Sora y abre la puerta a autoras como Toni Morrison, que a mí me encanta, uh-huh. Maya Angelou, o a ella misma. porque también Alice Walker, ustedes saben que en Cuba se publicó El Camino del Tabaco, uh-huh. la película de Whoopi Goldberg, ¿cómo se llama? Ay, me quedé en blanco. ¿Cómo
yo
se
también.
Llama? La película que trabaja Whoopi Goldberg sobre el tema de...
Ay, Dios.
Del sur de África. De Estados Unidos, la zona de del
muy
sur
famosa.
Profundo.
No es el color púrpura,
el color Johnny. Púrpura que tanto gustó en Cuba, ¿verdad? El color púrpura.
Gracias.
Y se vendieron libros de Alice Walker. Bueno, sí. Pues ella escribe un escrito sobre las mujeres afroamericanas que dicen que no siempre se tienen que basar en la lucha racial. Y se habla un interés sobre todo este tipo de literatura hechas por afroamericanas. Esta mujer, Zora Horson, murió el 28 de enero de 1960 en Fort Pierce, aquí en la Florida. Ella no se fue más nunca de la Florida y fue enterrada en una tumba sin marcar. Se murió en una total pobreza. Alice Walker y una académica que se llama Charlotte Hunt vinieron con el objetivo de encontrar esa tumba y marcarla. Lo lograron, así lo hicieron y luego... llevaron a depositarla a una tumba en 1973, una tumba que se había hecho, construida para ponerla a la altura de esta escritora. Pero como ven, amiga, una mujer negra que escribía de todos distintos temas y que marcó pauta dentro del renacimiento de Harlem, una mujer en el momento de una lucha de racial en los Estados Unidos, ella tomó otra posición como mujer, como escritora, fue apartada por los temas que tocaba y por su posición. Y después el tiempo pasó, parece que le pasó una cuenta muy cruel, murió sola. Y tiempos después, bueno, pues Toni Morrison encontró su tumba y su obra es una obra importantísima dentro de la literatura norteamericana. Y yo la traje porque es una escritora de aquí, de la Florida. Uh-huh. Trabajó en la, para la, y todo lo que trabajó de antropología.
Y no hay un festival que tiene que ver con
eso,
ella.
Eso te iba a decir. Sí. Todos los años se hace el festival de Zora Neale Hurston y se hacen muchísimas actividades. Es una semana completa y se hace ahí en Eaton, que es donde ella vivió. Y sí, yo siempre he dicho que tengo que ver qué año me monto en el carro, porque no son tantas horas, creo que son como 4 horas manejando, a ver cuándo voy. Porque yo me leí Sus ojos miraban a Dios.
Sí.
Y me gustó muchísimo. No es fácil de leer por la cuestión del idioma, ¿no? Que esté escrito como suena, ¿no? O como sonaba el lenguaje de esa comunidad afroamericana, pobre, esclavos, en aquel momento, ¿no?
Un dialecto característico.
Entonces, y como está escrito, uh-huh. para, ¿no? Para que tú puedas imaginarte el sonido del idioma, ¿no? Es difícil.
Sí, porque no es una novela ficción, es una novela antropológica.
Uh-huh, uh-huh.
Y ella trata de enseñarle a la gente cómo se hablaba en ese momento. Cómo se ligaban palabras que llegaban a ser difíciles al oído de una persona que no estaba acostumbrada a oír hablar a uh-huh. otras personas de esa forma.
Sí, pero si tienen la oportunidad de leerla, deben hacerlo. Es una escritora muy importante. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en convozpropiamarti y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Y bueno, nos han llegado muchísimas peticiones de radio, pero desafortunadamente por ahora no los vamos a estar mandando porque por la gran demanda que hemos tenido se han acabado. Tenemos que esperar a que nos lleguen más y entonces podremos nuevamente enviárselos, pero por ahora esos envíos no quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.
Le habla Emilio Bonifacio. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 de la noche, Bravos versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del psicólogo y pedagogo español Bernabé Tierno, que dijo: la vida es tu mejor oportunidad para ser más. para crecer y para disfrutar. La vida es tu mejor oportunidad para ser más, para crecer y para disfrutar.
Bueno, le queremos mandar un saludo a Juan Miguel, que nos mandó un video de su radio, escuchando Radio Martí. Así que, y dice que bueno, que siempre está en sintonía. Así que pues muchísimas gracias, Juan Miguel. Y también le queremos mandar un saludo a Roilán, que nos mandó una foto, estaba de lo más guapo, y dice buenos días para el colectivo de trabajo del programa Con Voz Propia, en especial a Exilda, Vicky y Michelle. Hoy les escucho perfectamente.
¡Ay, qué bueno!
Dice,
qué bueno.
La señal es muy buena, un día brillante con mucho sol. Así que, bueno, pues mira, Roilán nos escucha desde Viñales. Ah, Roilán, si tienes chance, dinos si escuchas por onda corta o por FM, ¿ok? Si tienes una oportunidad. Así que, y bueno, y muchísimas gracias por la sintonía también. Vamos al horóscopo.
Bueno, hoy es lunes, así que escuchen bien. Aries, organiza tu vida en esta semana y tus asuntos personales, laborales van a fluir mejor. Tienes que organizar todo lo que te concierne a ti directamente. No dejes para después lo que tienes que hacer hoy. Profesionalmente, arriésgate, no tengas miedo, pero hazlo cuidadosamente, pero da el primer paso en lograr tus más caros anhelos. Los números de suerte de Aries, el 6, el 20 y el 22. Tauro. No intentes de ser lo que no eres. Exactamente siendo como eres, estarás en la cumbre de la fama y la popularidad. Por lástima, no alimentas ilusiones a quien no puedas amar. Desarrolla tus talentos dormidos. Sal de todo aquello que te impulse a actuar como un robot, Tauro. Tus números de suerte, el 7, el 18 y el número 25. Géminis. Escucha bien, Tony. Gozarás de una magia especial para convertir a enemigos en colaboradores, así como embellecer lo feo y lo más duro de tu vida en un nuevo y esplendoroso escenario. Si te quejas, oportunidades te caen del cielo para que puedas probar tus talentos, tanto en comunicaciones, que es lo que tú haces, como en el arte, la política o la medicina. Los números de suerte de Géminis, el 2, el 11 y el número 9, Cáncer. Un mayor entendimiento y una mejor comunicación existirá hoy entre tu familia y tú. No firmes nada que te comprometa. Los documentos que tú crees que son importantes, que los revise primero un abogado. Tampoco creas en quien mucho habla, ya que serás recipiente de falsas promesas. Los números de suerte de Cáncer, el 5, el 10 y el número 2.
Y seguimos con Leo. Leo, haz un análisis introspectivo de todo lo que te afecta y comienza a limpiar tu casa interna. Entierra errores del ayer y fortalece tu poder, ese poder de decisión para que puedas escoger sabiamente en tu vida a quien más te conviene. Elimina lo negativo en ti y comienza una nueva vida. Números de suerte, el 19, el 38 y el 20. Virgo, le darás solución a viejos problemas y serás ahora el consejero, tanto a nivel profesional como personal, de otras personas que te rodean. Dale rienda suelta a tu imaginación y créate un nuevo universo donde puedas lograr tus sueños. Ahora podrás expandir tus fronteras a nivel profesional. Números de suerte, el 15, el 3 y el 26. Libra, te encuentras en un proceso de recuperación tanto física como mental. Es mucho trabajo y las muchas responsabilidades que has tenido en los últimos días han dejado tus reservas de energía baja. La mejor medicina para ti será descanso en grandes cantidades, Libra. Números de suerte, el 22, el 3 y el 41. Escorpión, entierra el pasado y abre un nuevo periodo donde puedas realizar tus sueños. No esfuerces nada, no te empeñes en estar con quien se aprovecha de ti y juega con tu corazón. Se acaban las locuras del amor y te plantas ahora en lo que estás seguro. Sabrás exactamente quién te conviene a tu lado. Números de suerte, el 12, el 9 y el 44.
Continuamos con Sagitario. Cuida de tus relaciones personales, especialmente si tienes pareja. La atención que le pongas a la misma debe ser muy especial. Tu tiempo tendrá que ser repartido sabiamente entre trabajo y atención para tus seres queridos. Todo pequeño detalle o atención será agradecido. Los números de suerte de Sagitario son el 11, el 9 y el 32. Capricornio. Cuida de tu salud física, mental y espiritual. Aliméntate correctamente y haz algún plan de ejercicios. En lo personal, disfrutarás de mayor armonía dentro de tu hogar y mejor comunicación para con tu familia. Tendrás mayor control sobre tus finanzas y podrás ahorrar. Los números de suerte de Capricornio son el 9, el 50 y el 16. Acuario. Valorarás lo que realizas y te harás pagar mejor. Si tú no te pones precio, nadie lo hará por ti. Atrévete a poner tus brillantes ideas en acción y verás que el dinero llega a ti. Espera cambios trascendentales en tus relaciones personales. Nuevas amistades te traerán alegrías. Los números de suerte de Acuario son el 21, el 5 y el 14. Y por último, Piscis. Ríete mucho y envía bendiciones y amor a todos por igual, tanto a tus enemigos como a tus amigos. Tienes ante ti un nuevo universo deseoso de regalarte todo lo que tu alma anhela y tú sabrás sacar provecho de todo. No te callarás nada y atreverás a hablar tus verdades. Los números de suerte de Piscis son el 32, el 47 y el 38. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 476, 476, el de la mañana, 046, 046. El pick 4 de la noche fue 3898, 3898, y el de la mañana, 1888. 18.
Oye, mira que 8888.
88. O sea, este el 8, hay que jugar el 8, ya saben. Bueno, ¿por qué tenemos la costumbre de ponerle a los bebés niñas aretes? ¿Sabes que yo, cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía 17 años, y ahí es que yo me entero que usualmente en este país no se le pone aretes a las niñas hasta que son adolescentes. Las niñas piden permiso, mami, me puedo hacer los huequitos en las orejas. Yo me enteré de eso. O sea, cada país tiene sus costumbres,
sus,
¿no?
Sus costumbres, claro. Y me parece que a nosotros nos los pusieron casi ahí recién nacida.
Yo salí.
Tú fuiste de las que saliste del hospital.
Yo salí del hospital con los aretes puestos.
Ah, bueno, los tiempos han cambiado mucho, pero es una costumbre que sigue. Y más es una costumbre en América, las latinas. Uh-huh. Bueno, todo eso sigue. Y las mujeres que vienen para acá, para Estados Unidos o para otros países europeos, y tienen a sus bebés, pues quieren seguir con esta costumbre. Y la gente como que se asombra, ¿no?, cuando lo van a hacer. Pero ¿de dónde viene esta costumbre de ponerle aretes o pendientes, como se dice en algunos países, a las niñas nada más nacer, como Michelle, que salió del hospital con sus areticos? Bueno, viene de muy lejos. Y dicen que fueron los romanos los primeros que comenzaron a agujerear las orejas de las niñas. En la actualidad, como les dice, ¿quiénes coinciden más con esta costumbre? Pues los países latinos. Pero fíjate, está el caso de Irlanda, que sigue esta costumbre igual que los países latinos. En Irlanda le ponen los areticos a las niñas recién nacidos porque están muy arraigados con la religión católica y deciden pues ponerle esto a las niñas. El motivo no ha quedado muy claro para los investigadores, como les dije. Están envueltos en este potaje los romanos. Se dice que eran las propias mujeres las que agujereaban los lóbulos de las bebé niñas y que lo hacían como un símbolo de fortaleza. También se dice que no eran las mujeres, que eran los hombres los que marcaban a la mujer desde el nacimiento para que sintieran dolor por el hecho de nacer mujeres. ¡Ay, chica! Ahí viene todo esto. En los países donde esta costumbre es desconocida, la gente se queda como que un poquito asombrado cuando tú cuentas, ¿no? A mí me abrieron las orejas cuando tenía 2 meses y algo, o mi bebé salió del hospital ya con arete. Y es que lo habitual, como dijo Michelle, es que en muchos países,
cuando están en la etapa de la adolescencia es que las niñas piden permiso para poder ponerse un par de aretes. Bueno, la joyería infantil es un tema bastante controversial, ¿verdad? Porque hay escuelas donde las niñas no las dejan ir con pulso, con relojes, con collarcitos, pero...
O con aretes muy grandes.
Pero dice Tony que las escuelas de monja, sí. Pero bueno, las escuelas públicas más bien lo que te piden es que los areticos sean discretos. Bueno, hace mucho tiempo no existía debate, pero ahora sí. En los últimos años ha habido mucho debate entre si se le ponen aretes a las niñas o si se les deja sin arete. En Reino Unido, por ejemplo, para que ustedes tengan de muestra un botón, el año pasado comenzaron a considerar el uso de aretes y de ponérselo a las niñas pequeñas como un abuso infantil. Y comenzaron incluso a recoger firmas en un sitio que se llama, en una plataforma que se llama 38 Degrees, y ahí se llegaron a alcanzar más de 40,000 firmas de personas que pidieron que se viera ponerle los aretes a las niñas como abuso infantil. Fíjate por dónde van las cosas. En Cuba no va tanto allá. En países latinos no tiene que ver nada de eso. Más bien, si tú no le pones los aretes a las niñas desde edades tempranas, lo que te cae es mucho de parte de la familia, de las amistades. ¿Por qué no le has puesto los aretes a las niñas? ¿Por qué no la llevas para que le abran las orejas? Todas esas cosas.
Usted dice, mientras más crezca, va a pasar el tiempo, le va a doler.
Le va a doler más.
Le va a doler más.
Así mismo. Hay perforadores específicos en muchos países para hacer esto, que tú los llevas. Y bueno, pues saben cómo manipular ese lugar para que no sientan dolor. Pero... lo hacen incluso con objetos específicos, pero hay quien lo hace incluso con los mismos aretes. Ay. Bueno, los motivos para poner aretes son muchos. ¿Qué decimos? Las niñas se ven más bonitas con pendientes.
No, para poder saber que es niña.
La diferenciamos de los niños.
Bueno, hay bebitas de estas que son calvas.
Y que tú no sabes si es varón.
Tú sabes si es varón, y hay madres que te dicen, ay no, es una niña con una cara.
Óyeme, a mí mi mamá me ponía los lazos con cinta adhesiva en la cabeza.
Porque no tenía
porque
pelo.
Yo no tenía ni un pelo. Hasta el año mi mamá me ponía los lazos con cinta adhesiva.
Dicen que se hace edades tempranas o a meses temprano porque los bebés sienten menos dolor y la experiencia pues no va a ser tan dura para ellos. Motivos para no poner pendientes. Dicen los que están en contra de esto que la belleza no depende de llevar o no arete. Si quieres saber si es niña o niña, simple y llanamente, en buena forma, no tienes que ser indiscreto, tú preguntas, ay, ¿es niña o es niña?
No, si no la viste de rosita.
Bueno, o si no la viste de rosado. Motivos para no poner aretes. Dicen que son las niñas las que deben decidir su cuerpo desde que, a la hora que ellas quieran. También puede haber riesgo de desgarre, puede haber infección en la zona perforada. Es como si estuvieras marcando una vaca, dicen muchos. Es como que tú le estás poniendo una marca a esa niña desde pequeña. ¿Duele o no duele?
Tiene bueno, que doler.
Pero si tú eres bebé, ¿no te acuerdas? ¿Tú te acuerdas?
Ah, no.
Yo no me acuerdo.
No te acuerdas, pero sí duele.
Yo me imagino que sí me dolió y que lloré.
Los bebés lloran, porque aunque el dolor no es mucho, sí lo sienten, pero no te pueden decir, ay, mamá, me duele, ay, no me hagas esto, ¿no? Por eso es el porqué de que mucha gente no quiere hacérselo a las niñas desde edades tempranas, ¿verdad? Fíjate si es así, si desde la antigüedad se creía que los niños no sentían dolor, que se les operaba incluso sin anestesia.
Ay, qué horrible.
En muchas civilizaciones no existía la anestesia, se operaban
la circuncisión,
todo eso se le operaba a los niños porque como los niños son pequeños no tienen dolor, no lo sienten.
Sí,
los aretes pasan a veces de generación en generación. Los míos pasaron de generación en generación. Los usó mi hija, los tengo aquí en una cajita guardada esperando una nieta el día de mañana. ¿Por qué no? Porque yo tengo esa costumbre, mi familia siempre existió. Sí. Ahí están guardaditos en mi casa. Los usó Brenda, los usé yo, los usaron mis primas y así fueron pasando de generación en generación. Y en Cuba, ¿para qué lo utilizamos? Para eso, para diferenciar los bebés hembra de los varones. Casi siempre se hacen a partir de los 2 meses. No lo hacen en el mismo hospital. Casi siempre tienes que llevarlo a que lo haga la enfermera del consultorio. Sí, o si no, ella va a tu casa. En el caso mío, a mi hija se lo hicieron en mi casa. Breve, sencillo. un gritico y punto. Se lo hizo con los mismos aretes. Con unas dormilonas de
sí,
oro.
Eso es lo que se pone encima.
Ajá, esa es otra cosa. La costumbre es que sean dormilona. De oro. El poder adquisitivo en Cuba, ya sabemos cómo es, pero no sé cómo nos las arreglamos. Vamos guardando dinero poco a poco si no lo tenemos. Para
poder comprar las dormilonas o mandarlas a hacer.
Que me acuerdo que cuando nació mi hija estaba en el rango de los 250 pesos moneda nacional. Gracias a Dios yo tenía las mías que eran familiares, pero yo tengo amigas que tienen que ir guardando el dinero o alguien de la familia pues les regala los aretes para que la niña siga con la costumbre de ser bella y ver las estrellas.
Tú sabes que también hay una técnica que no duele, que tú coges y pones hielo. Un par de hielo, sí, un pedacito de hielo y ya.
Claro, pero eso, está congelando
eso te
el
adormece
área.
Porque a veces no hay anestesia que es tópica.
Sí,
en un bebito se le da, no hay que ponerlo y ya, pero no con un pedacito de hielo.
Sí. En los países desarrollados venden incluso los aretes que ya están como que no pueden producir ninguna alergia, ya están esterilizados, ¿no? Y tú los puedes comprar y pedirlos de esa forma, pero bueno, ya
hay
se
una
sabe.
Pistolita también.
Hay una pistola también, pero bueno, en Cuba casi siempre lo hacen con el mismo arete o con una aguja.
Dime tú.
Un corcho, hielo.
Y ya
y
el muchacho a llorar
y el niño a llorar un ratico, la niña llora un ratico, pero ya después pasa y cuando vas creciendo pues entonces les vas comprando todos diferentes tipos de aretes o siguen con eso.
Ustedes saben. Bueno, cada país con su costumbre.
Cada loco con su tema.
Exacto. Bueno, nos escribió Ada Rosa y dice, no les escribía por falta de saldo, pero hoy tengo dos invitadas especiales, mis dos mejores amigas, Katia y Lucía. Vamos a tirar la casa por la ventana.
¡Ay, qué rico!
Con pollo asado y todo. Así que dice, saludos a mi amiga Márgara y a ustedes muchas cosas buenas. Bueno, Ada Rosa, que tiren la casa por la ventana, que la pasen súper bien. Nada mejor que empezar la semana con dos buenas amigas y compartir y chismear y reírse y todas esas cosas que hacemos cuando nos juntamos.
Y el primer trago, aunque sea de agua, brinden por nosotros.
Ay, ojalá no tenga que ser de agua, ¿verdad?
Bueno, de lo que sea, una limonada,
de lo que haya.
Pero ellas van a hacer fiesta, así que tienen que tener algo por ahí.
Pues claro, bueno, dice, es su pollo asado, así que por lo menos la parte de la comida la tienen muy bien. Y bueno, Ada Rosa, pues te mandamos un abrazo a ti, también a Katia y a Lucía. Y que disfruten ese tiempo entre amigas que es tan importante y muchas veces hemos hablado de lo bueno que es para la salud, esos vínculos con amistades, esos ratitos que pasamos con amistades, socializando y riéndonos, todo eso nos viene muy bien. Así que bueno, a nosotras se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué revoltillo siga?
Amigos oyentes del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía a San Antonio. Y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo pa' tu bolsillo.
El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí. Como el bohío y la palma. Con libertad en el alma. Oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí.
Oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma.
Oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano.
Oyendo Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? Que estén las dos juntas para el mismo lado.
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Las noticias como son... Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.